Aquí estamos, ha llegado el señor Felipe Piña.
¿Cómo le va?
¿Cómo va, Felipe?
Hermoso. Hola, día, Felipe. Hermoso día para caminantes.
¿Sábado también? ¿Domingo también?
Hoy es día divino para estar en la calle. Precioso, la verdad, muy disfrutable.
Porque se puede caminar todavía, ¿no?
Sí, sí, porque hay un solcito lindo, lindo, y un fresquito lindo.
Y a la sombra está lindo.
Así o que... sea, fue, me agarró el mejor momento para quedarme sin auto a mí.
Claro, exactamente. Claro, bien,
bien, bien, bien. Bueno, bien, hay que mirar la cuestión optimista.
Claro, claro, la claro. Botella media llena.
Claro, ahí está.
Esta vez.
Ahí está.
Bueno, vamos a hablar de Don Tupac Amaru, porque ayer fue el cumpleaños. Había nacido en 1738. Muy interesante porque es una persona de fortuna. Él tenía, era un cacique, digamos, con ciertos privilegios y un bien buen pasar. Tenía una flota de carros en la zona de Tinta, de cerca de Cusco. Y bueno, pero se hace eco, como cacique que era, de las demandas de sus hermanos, digamos, y encabeza la rebelión más importante que tuvo indígena en la historia de América, ¿no? En 1780. Es muy interesante porque hay muchas cosas en el medio que se ha ido investigando con el tiempo. Es un tema que interesa mucho el de Tupac Amaru porque fue por la magnitud de la rebelión. Y hay antecedentes de un hombre muy leído, muy formado con los jesuitas. Había formado con los jesuitas, un tipo que leía mucho. Y pensemos que estamos en 1780, faltan 9 años para la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Sus fuentes no son esa revolución como la serán de nuestros revolucionarios, sino que va a ser básicamente las casuísticas jesuitas, el padre Suárez, estos que hablaban de alguna manera de un pacto entre gobernantes y gobernados, que decía que la soberanía residía en el pueblo.
El pueblo se rebela contra qué gobernantes.
Contra los virreyes. Contra los virreyes.
¿De qué zona?
Los virreyes del Perú.
Del Perú.
Del Perú, ¿no? Hay recientemente separado el Río de la Plata, hacía 4 años que ya estábamos como virreinato propio, 1776. Antes nosotros pertenecíamos al Virreinato del Perú. Y bueno, decía que él leía estos teóricos interesantes, como Mariana, por ejemplo, estaba hablando de hombres de la iglesia, cercanos a los jesuitas, que hablaban, por ejemplo, del tiranicidio. Mariana justificaba el tiranicidio, ¿no? Es decir, cuando el gobernante se convierte en tirano, el pueblo tiene derecho a hacer justicia.
¿No lo contempla la Constitución nuestra?
Al levantar las armas, no el
bueno, tiranicidio. Bueno, pero digo, hay siempre una...
Sí, alzarse en armas sí está permitido. Cuando el gobierno no respeta al pueblo.
Cuando es un gobierno de facto.
Se convierte en un gobierno de facto, una tiranía, cuando el gobierno degenera en tiranía.
¿No? Claro.
Siempre habla, es interesante esto porque puede dar lugar a que cualquiera se alce en armas, ha pasado en nuestra historia.
No, pero yo me acuerdo en la época de la dictadura esto.
Esto fue, claro, cuando ya evidentemente hay una dictadura, sí, por supuesto, uno tiene todo el derecho a alzarse en armas contra la dictadura, desde ella. Por lo tanto hay toda una teoría que fue reforzada por la Revolución Norteamericana, esos grandes teóricos, ¿no? Thomas Paine, Jefferson, Adams, lo que llaman ellos los padres fundadores, que fueron muy leídos por Tupac, y de alguna manera esto hace que crezca esta rebelión que va a abarcar de Quito a Mendoza.
A Mendoza,
llega la repercusión, es la rebelión más grande de la historia latinoamericana, se calcula 100.000 indígenas sublevados, armados.
3.000 kilómetros más, ¿no?
Sí, sí.
Estoy diciendo cualquier cosa,
miles, ¿no? Miles de kilómetros. Miles de kilómetros con ramificaciones hasta el Chaco, con repercusiones hasta el Chaco, ¿no? En nuestro territorio. Él organiza esto con mucho tiempo, se va preparando, ¿no? Inclusive ese ejército libertador que se va armando con toda la población, grandes, niños, ancianos, todo el mundo se prende, porque eran tantas las injusticias, ¿no? Que se venían soportando de parte de los virreyes, de los encomenderos, esta institución tan injusta que era la encomienda, que nace de alguna manera para tapar la esclavitud. Cuando ese debate histórico con Bartolomé de las Casas, que habla de que los indios son personas, que no son ni animales ni nada por el estilo, ¿no? Porque recordemos que había toda una cuestión legal que permitía la esclavitud de los negros, a partir del Papa Martín V, a mediados del siglo XV, porque decía que no eran seres humanos, que por lo tanto podían ser trocados, cambiados, vendidos, hacer cualquier cosa.
Llegó hasta 1909 acá, ¿eh?
Claro, exactamente.
El sur sí, llegó
sí,
hasta...
Sí, totalmente, el último balón de 1918 todavía.
Pero digo, ¿en Tierra del Fuego?
Sí, totalmente. Bueno, y en Estados Unidos la idea de que el negro no es una persona, hasta la década del 60, ¿no? Con los derechos civiles que muchos estados del sur mantenían el uh-huh. apartheid. El apartheid norteamericano, del que se habla mucho menos que el sudafricano, ¿no? Que duró hasta la entrada a la década del 60 en Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, acá efectivamente esta encomienda, decía, venía por el lado de que como la corona los declara menores de edad a los indios, dicen, admiten finalmente, después de 30 años de discusión, que no son seres humanos, pero menores de edad, que deben estar a cargo de alguien. Hay que encomendar sus almas.
Menores de edad, menores, esa es la figura que encuentran.
Sí, la figura jurídica, son personas menores de edad. Tienen que estar a cargo de alguien, hay que encomendar a alguien esas almas. Entonces aparece la figura del encomendero, que es un patrón explotador tremendo, ¿no? Con jornadas de trabajo de 18 horas extenuantes. Particularmente la forma que asume la mina, por ejemplo en Potosí, la encomienda minera que fue la Mita, donde morían como moscas la gente que entraba, y por eso empezaron a traer negros, porque ya la población había sido prácticamente aniquilada, ¿no? De Tucumán para arriba fue diezmada la población por el afán de lucro de esta gente tremenda, y contra esto es lo que se subleva, los motivos por los cuales se subleva Tupac. La rebelión va triunfando, va creciendo, realmente alarma al Imperio Español. Godoy dice que el favorito de Carlos IV en ese momento dice que está en peligro el reino. Se une el virreinato Río de la Plata con el de Perú para armar un ejército muy importante. Y también tratan de conseguir la delación de algún traidor. Y por eso termina siendo derrotado Tupac, que comete el error de no atacar Cusco, de demorar el ataque a Cusco, que hubiera sido muy importante. A pesar de que su compañera, Micaela Bastida, que era quien estaba también a cargo de esta rebelión, contrariando este principio de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, Micaela estaba a la altura de él, digamos, ¿no? En cuanto a decisiones de esa mesa chica. Bueno, son capturados y el uh-huh. Imperio Español quiere imponer castigos ejemplares, y ahí se produce la masacre de la familia Tupac Amaru. A él lo intentan descuartizar, no logran descuartizarlos. Era tan fuerte.
O sea que la famosa historia de los caballos
existe, por supuesto.
Se intentó,
él era tan fuerte que no lo logran desmembrar. Y cuando él está en esa situación, que lo están destrozando, recurren a hachazos para cortarlo porque no lo pudieron descuartizar con el caballo. A su mujer le hacen lo mismo, su mujer, por supuesto, era mucho más débil, es descuartizada. Toda la familia sobrevive, solamente un hijo que es enviado al África, prisionero. Previamente le hacen presenciar toda esa ceremonia, chico de 9 años, y es impresionante lo que hacen después, que es por un decreto repartir los pedazos de los cuerpos, no, perdón por esto, pero bueno, hay que decirlo porque es parte de la barbarie de la conquista española, ¿no? Es parte de los cuerpos, ¿a dónde iba a ir cada parte de un brazo de Tupac, a qué lugar? Una cosa horrenda, ¿no? Así que fue un movimiento que caló muy hondo, que impresionó mucho a nuestros estudiantes en Chuquisaca. Estamos hablando de una parte importante de los revolucionarios de mayo, Mariano Moreno.
La mayor educación estaba allí, ¿no?
Claro, ahí exacto, era la mejor universidad de esta zona, por lo menos, la única que daba el título de abogado en toda esta parte, ¿no? Incluyendo la de San Felipe de Chile y la de Córdoba. Había que ir a estudiar a Chuquisaca, y ahí los chicos, claro, conocían estas historias, y pasó por ahí Castelli. Por ahí pasó Moreno, nuestro querido tucumano Monteagudo, uh-huh. que bueno, que empezaron a conocer todo esto y que quedaron muy impregnados del espíritu tupamaro, como se decía, ¿no? Y hay versos en torno a esto, y de hecho el cañón que va a la expedición de Castelli, la primera expedición al norte, se llama Tupamaro, ¿no? El cañón Tupamaro.
¿Va de qué año a qué año?
La rebelión dura un año, más o menos, de 1780 a 1781. Pero evidentemente la repercusión muy fuerte, y después quedan algunos estertores, como los de Tupac Katari, que intenta hacer lo mismo en la actual Bolivia, ¿sí? Y también es derrotado y sacrificado con estos métodos crueles, pero evidentemente queda como un símbolo muy fuerte, ¿no? Está muy presente en todo lo que tiene que ver con los discursos de la Junta, en lo que habla Moreno, lo que habla Castelli, lo que dice Belgrano, ¿no? Es una impronta muy fuerte que está ante los antecedentes de la Revolución de Mayo, sin ninguna duda. Por eso es importante recordar a José Gabriel Condor Canqui, como se llamaba, y toma el nombre de Túpac Amaru II.
Y llega hasta Mendoza.
Llega hasta Mendoza la rebelión. Él queda en la conducción, se desarrolla en Cusco, pero hay todo un reguero de pólvora, digamos, que llega.
Conocí una historia en Jujuy, la tengo medio borrada. Estuve en una casona reconstruida del 1600, 1700, donde vivió un gobernador español. Si la cerrás, queda prácticamente toda la vida adentro, con su iglesia y todo, con salas con grilletes que supongo que han reconstruido, ¿no? Y con cementerio abajo, y con un pasadizo por si había ataque, como para salir a 100 metros para algún lado.
Para zafar.
Y aparentemente tienen, alguien vende que están por venir parte de esa rebelión, los esperan, los masacran, con chicos y todo, para que ninguno pueda volver a avisar dónde estaba ese emplazamiento. Claro. Y el rey de... hay una carta que está felicitando por lo que hizo al gobernador de la zona.
Sí, sí, sí.
Por haber no dejado ninguno vivo.
Claro.
Así porque era, ¿no? Era esa revolución, claro, en el fin de 1700.
1780, 1781, pues tuvo unos estertorios hasta el 83 aproximadamente, y siguieron las rebeliones,
ahí
¿no?
Viene el término Tupamaro,
que van a tomar los uruguayos.
Tupacamaru.
Claro, los uruguayos, la primera guerrilla urbana, digamos, del Cono Sur, los Tupamaros a mediados de los 60, fines de los 60.
Y estuvimos muchos años diciendo Tupacamaru, y desde hace 10 años decimos Tupacamaru.
Tupacamaru. Exactamente, que es el nombre de un inca que también se rebeló contra los españoles, y fue Túpac Amaru I, él se llamaba Túpac Amaru II, retomando aquella tradición incaica, ¿no? Él era un descendiente directo de los incas, un personaje muy, Condor Canqui, muy noble, que cuando lo están torturando en el Cusco y le piden nombres, dijo: acá hay dos responsables, usted por oprimirnos y yo por querer liberarlos, nadie más. Y muere prácticamente ahí, ¿no?
Gracias, Felipe.
Por favor.